Ya está en línea Dani Reiner, que es vicepresidente de la Fundación Raúl Wallenberg. ¿Cómo está, Dani Salzman? Lo saluda desde Radio High.
Buenos días, muchas gracias por tenerme en tu programa.
Bien, ¿dónde lo encontramos ahora? ¿Dónde está ahora?
Estoy en Tel Aviv, en Israel.
Bien, ya cerquita.
5 horas adelante de Argentina.
Por eso decía, cerquita del Shabbat ustedes.
Cerquita del Shabbat, correcto, sí.
Bien, bueno, lo convocamos para hacer una semblanza de Raúl Wallenberg, porque entre todo lo que está sucediendo y la coincidencia casi con el aniversario del asesinato de Nisman, no queríamos dejar pasar la fecha que recordamos del secuestro de Raúl Wallenberg. Para los que no lo conocen y para los que sí, ¿cómo resumiría la vida y de alguna manera el legado de Raúl Wallenberg?
Sí, muy bien. Bueno, como muy bien decís, hoy se cumple el 75 aniversario de la desaparición de Raúl Wallenberg de manos de los soviéticos. Raúl Wallenberg era un joven sueco, diplomático, no diplomático de carrera, pero por su misión, que se lanzó a un esfuerzo de tratar de salvar a lo que quedaba de la comunidad judía en Hungría, allá por julio de 1944, cuando gran parte de dicha comunidad fue transportada a Auschwitz, a los campos de la muerte, y quedaban unos 200.000 judíos. Y por encargo de los Estados Unidos y de su propio gobierno de Suecia, llegó a Hungría, a Budapest, el 9 de julio de ese año, 1944, como secretario de la legación sueca, con la misión pura de tratar de salvar a los judíos que quedaron ahí. Y es lo que hizo en 8 meses, a través de diferentes métodos muy poco ortodoxos a nivel diplomático, logró salvar a la gran mayoría de los judíos que todavía estaban en Budapest.
Bien, y curiosamente muchos podrían pensar que su desaparición está relacionada con el nazismo, pero él sobrevivió al nazismo y en realidad desaparece a manos de los soviéticos.
Correcto, es muy irónico. Él, que se jugó la vida más de una vez frente al nazismo, en algunas oportunidades se enfrentó a oficiales nazis cuando rodeaban a judíos y trataban de deportarlos a Auschwitz o matarlos ahí mismo, y él se enfrentaba muy valientemente y su vida corrió peligro. Pero eventualmente, el 17 de enero de 1945, cuando ya estaba claro que los soviéticos iban a ser los nuevos dueños de Hungría, por así decirlo, él trató de coordinar una reunión con el jefe supremo militar de las fuerzas soviéticas, el mariscal Malinovsky, Rodion Malinovsky, y es así que se fue desde Budapest con su ayudante y su chofer, Vilmos Langfelder, a dicha reunión en Debrecen, para encontrarse con dicho alto mando militar. Y en vez de ser acogido como un huésped, lo que él quería es tratar el futuro de los refugiados judíos con los nuevos dueños de Hungría, y en vez de que lo reciban como un huésped, fue inmediatamente arrestado por el servicio de inteligencia del ejército soviético, el SMERSH, y de ahí aparentemente transferidos a Moscú, donde, bueno, han sido interrogados, quizás torturados y muy posiblemente asesinados por los soviéticos, ambos.
¿Tiene usted alguna teoría o hay alguna teoría de la razón por la que los soviéticos lo hicieron? Porque realmente no tenía ningún sentido poner al mundo a mirar fijamente a la Unión Soviética por Raúl Wallenberg.
Correcto, hay muchas conjeturas, pruebas no tenemos. Stalin era un dictador muy cruel, muy paranoico. En esa época las vidas humanas tenían muy poco valor. Aparentemente la familia de Wallenberg, que era una de las familias más poderosas de Suecia, hasta hoy en día lo es, con complejos industriales, financieros, habían comerciado durante la guerra tanto con los aliados como con el eje, con los nazis. Y quizás Stalin pensó de que Wallenberg era un espía o americano, inclusive nazi, a pesar que suena totalmente paranoico y ridículo, y lo secuestró quizás para sacar algún provecho, pero lamentablemente ni la familia poderosa de él ni su propio país hicieron mucho por tratar de rescatarlo, y es muy posible que Stalin consideró que después de un tiempo ya Wallenberg no tenía ningún valor para él y lo mandó a asesinar. Esa es la conjetura principal.
Y hablando de su asesinato, tampoco hay certezas. En algún momento la Unión Soviética mostró algún tipo de documento en el que supuestamente había fallecido en el año 47, pero después prisioneros dijeron verlo en algunos otros lugares de detención, o sea, no se sabe.
Correcto, no hay ninguna prueba. Es verdad que los soviéticos mantuvieron de que él murió en el 1947, ellos dijeron al principio que murió de un ataque cardíaco, que no es muy creíble, pero nunca aportaron ninguna prueba. Y justamente lo interesante sería de que el presidente Putin accediera a brindar, digamos, valiendo la redundancia, un acceso libre a los archivos secretos de la época, para ver qué pasó con Wallenberg, porque evidentemente la decisión de matarlo fue de Stalin y de los altos mandos. Tiene que haber algún tipo de rastro en los documentos.
Bueno, lo va a tener cerquita ahora en la semana.
Correcto, sí. Va a estar acá en Israel. Espero que tanto el presidente Rivlin como el primer ministro Netanyahu puedan de nuevo encarar este tema, aunque obviamente los rusos han sido siempre muy reacios a tratar este tema en forma seria, pero bueno, nunca se pierden las esperanzas.
Bueno, queríamos recordar en este aniversario de su secuestro, de su desaparición, a Raúl Wallenberg. Gracias, Dani, y bueno, Shabbat Shalom allí a todos en Israel.
Shabbat Shalom, les deseo todo lo mejor. Un abrazo.
Dani Reiner está en Israel, es el vicepresidente de la Fundación Raúl Wallenberg.